Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque la selección mexicana ya se codea con potencias sudamericanas. Este fin de semana el conjunto tricolor jugará ante Argentina y Colombia en dos distintas categorías. Y analizaremos qué es lo que podría lograr México en estos importantes partidos internacionales. Pulso de la Liga. Les daremos todos los detalles de lo que se vivió en la audiencia de Omar N., que está siendo acusado de abuso sexual infantil agravado. Además, repasaremos lo que está sucediendo en los playoffs de la Major League Baseball. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, amigos de la Octava. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y lo que sabremos este fin de semana es qué tan lejos seguimos estando con los sudamericanos. En la sub-20, el duelo ante Argentina, que parte como favorito. Tiene jugadores muy caros y eso que no está Mastantuono y otros que son figuras o juegan en equipos de elite de Europa, uno de ellos en el Real Madrid, y que no los prestaron para este Mundial. Y el duelo frente a Colombia, que tiene grandes individualidades, es un equipo muy potente, muy fuerte. Creo que el presente hay más posibilidades contra Argentina sub-20 a que esta selección mexicana de Javier Aguirre, que mañana pues sí le podría ganar a Colombia. A final de cuentas juega prácticamente de local. Hay más futuro futbolístico en la sub-20, independientemente de lo que pase mañana, que con esta selección de Aguirre, que no termina por convencer a nadie. ¿De qué tamaño es la distancia? Es lo que podremos saber. Si en el presente la distancia sigue siendo grande, si se puede competir, y en el futuro, ¿qué tan cerca estaremos de competir mejor con estas potencias sudamericanas? Un fin de semana, creo que muy bueno para el fútbol mexicano en términos de exámenes. ¿Cuál aprobará? ¿Cuál reprobará? O de plano, hay que irse al extraordinario. Eso lo sabremos muy pronto. Comenzamos.
Qué gusto saludarles, compañeros. Aquí estamos, amigos del show de la Octava Sports, para la gente que nos sigue a través de las ondas hertzianas de la radio. Estamos justo aquí afuera del AT&T Stadium. En unos minutos más viene la zona mixta de Colombia. Después viene la conferencia de prensa con Javier Aguirre y posteriormente la zona mixta con Israel Reyes y Julián Quiñones. ¿A qué viene México? Me parece que después de los nubarrones de la semana pasada, con tantas bajas, en donde el equipo mexicano tuvo dudas, es más, la convocatoria se hizo pública entrada la tarde ya del viernes anterior, se encuentra Javier Aguirre ante esta posibilidad de probar gente. Edson no está, Israel Reyes acaso, que ya conoce muy bien esa posición, con clase, con salida, o un Eric Lira, la lateral de la derecha, que tanto le ha costado en esta nueva etapa a Javier Aguirre, su tercera al frente de la selección. Le va a llenar el ojo ahora sí Kevin Álvarez. ¿Quién más? ¿No? El debate ya de la portería, aunque se enojen mucho, pues es hasta estéril. El arquero 3 pues es el número 26. Discutámoslo cuando llegue el momento. Hoy sigue probando. Yo veo que mañana, esto es opinión, va a porterar Malagón y seguramente contra Ecuador lo hará el tal Rangel. El partido se ha recorrido, no lo ha hecho oficial Zoom, pero sí ya nos ha informado una fuente cercana que será 8-10. Yo pienso que lo van a patear un poco más todo esto que tiene que ver por el partido de México. Colombia, por su parte, es un muy buen sinodal. Me parece que ahí Soccer United Marketing acierta a traerle este tipo de rivales a la selección mexicana, que le exijan, que le hagan y que le generen competencia al equipo de Javier Aguirre. Eso me queda muy claro, ya les había dicho a ustedes, mañana va a ser una muy buena entrada aquí en este escenario, y si el tiempo nos da, regresamos acá, vamos a ingresar al escenario, al estadio, por cuestión de derechos, no podemos conectarnos en vivo desde allá, entonces regresamos, lo que sí, estaremos dándole salida a lo que esté pasando en la zona mixta de Colombia, en la zona mixta de México, en las redes sociales de la Octava Sports y por supuesto lo que diga Javier Aguirre Ona India. Regreso con ustedes al estudio, compañeros.
El pulso del Tri.
Habla Néstor Lorenzo, director técnico Selección Colombiana.
Creo que no jugó eliminatoria, pero viene de ganar la Copa de Oro, o sea que eso le da una categoría de lo mejor de CONCACAF, ¿no? Ha sido el mejor de CONCACAF. Por otro lado, tiene un técnico al que conozco, que es un hombre con muchísima experiencia mundialista, que no deja nada librado al azar, que arma buenos grupos también, y bueno, en ese sentido va a aprovechar el máximo de la calidad del jugador mexicano, que todos sabemos que está en un muy buen nivel, ¿no?
Habla Diego Placente, director técnico Selección Argentina Sub-20.
La verdad que tiene buenos jugadores. Bueno, y se nota que están muy bien armados, que vienen entrenando hace bastante, eso es lo que veníamos viendo. Es un equipo que también quiere la pelota, quiere ganar, quiere buscar siempre el protagonismo, así que bueno, va a ser un partido.
Tiene una de las estrellas ahí del Mundial, a Gilberto Moura, con 16 años, no sé si lo has podido ver ahí.
Sí, no, lo estuvimos viendo, lo conocemos, pero nada, es un gran jugador con muchos otros, pero obviamente con un futuro de no.
El pulso del Tri.
Bienvenidos amigos, acá andamos ya después de este arranque de programa en donde ya escuchamos a los dos técnicos que va a enfrentar mañana ambas selecciones nacionales, tanto la Argentina Sub-20 como otro argentino que dirige a la selección de Colombia en esta argentinización del fútbol en Sudamérica, ¿no? La Copa América del año pasado tuvo 7 técnicos argentinos, 7 técnicos argentinos, imagínense, para que nos demos y dimensionemos lo que es la argentinización del fútbol a nivel continental. Saludo con mucho gusto a Nacho Fantasma Suárez y a Luis Enrique Alfonso. Ya escuchamos a Nacho, Luis Enrique, ¿no? Una editorial punzante, una editorial coqueta, una editorial con mucha jiribilla, ¿no? Agarró la pelota, hizo un par de dribles y la puso en el ángulo, ¿no? Así es Nacho, así es Nachete. Hay días que tiene partidos muy buenos, muy finos, ¿no? Hay días que juega muy rocoso, ¿no? Porque, digo, tenía el tema también para hablar de todo lo que está pasando. Si alguien está bien enterado de Alejandro Aragorri, y dijo, vámonos con México. Ahorita sacamos todas las fantasmagóricas, pero vámonos con México, porque, dice Enrique, yo entiendo ahí que está el trámite de este partido en Dallas, pero se comió ya la atención el juego de México-Argentina, ¿no?
Totalmente.
Pero se lo comió, ¿no? Sí, sí. Y además iban a chillar que no está el equipo, que si pruebas que sí esto, que el otro. Hoy te digo algo, yo veo el México-Argentina y de ahí me voy a una cena. Por decirte una cosa, ¿no? Yo creo que muchos lo van a hacer, porque al final del día, no, mañana vamos a hacer un reaccionando muy interesante acá en la Octava Sports. Vamos a estar con Juan Carlos Zúñiga, vamos a estar con David Medrano, hijo, vamos a estar con el buen Basurto, va a estar divertido. Mañana acompáñenos a partir de las 4:30 de la tarde, estaremos en un ejercicio en las plataformas digitales y en Radio Red 1110 AM para que nos acompañe. Les llevaremos hasta sus oídos todo lo que sucede en ambos frentes, ¿no? Tanto allá en Chile como allá en Dallas. Pero sí, Luis Enrique, traigo muchas ganas del México-Argentina, ¿no? Y sí, México-Colombia, que es un muy buen partido, que de hecho es un muy buen sinodal, como que de pronto se enfrió demasiado. O no sé, esa es mi percepción. ¿Cómo estás?
No, yo creo, Tocayo, ¿cómo estás, mi querido Nachete? Un abrazo a la distancia. Yo creo que es un fin de semana que hace tiempo no teníamos, pero un fin de semana quitando este derrotismo, quitando esta quizá rechazo a la selección. Yo creo, honestamente, que lo que está haciendo la sub-20 hace que la gente se acerque. No sé si alcanza para que se acerque a la mayor, pero al menos he percibido que existe otra vez esta, como que esta ilusión, pero con fundamentos, ¿no? Porque tú te das cuenta de la cantidad de minutos que tiene la selección sub-20 recorrida en Liga MX con sus equipos profesionales, y me parece que es una selección muy madura, interesante, que ojalá no vaya a cortar su ciclo. Y esta Argentina, pues sí, nos puede ganar con estilo, con el coco que es Argentina jugando contra México, pero creo que da muchas esperanzas. Y no por demeritar lo que hace la selección mayor, que también tiene una gran prueba contra Colombia, pero hoy, la neta, el platillo del fin de semana es este, porque al final del día
y ahora te es digo algo, contra Colombia. Te digo algo, Luis Enrique, lo que son las cosas, y voy a ir con Nacho. Ah, espérame, Nacho, creo que hay una llamada telefónica. Espérame, Nacho.
¿En el platanófono?
Nacho, te habla la gente de Alejandra Aragorri. Espérame un segundo, No, a ver, dándole seriedad a esto, a mí me llama mucho la atención cómo la agenda mutó un poco, y les voy a decir en qué sentido. En que volvimos a tocar la puerta de la juventud de nuestro país con la esperanza, y entonces, pues resulta que entonces a lo mejor ver este partido, darle últimas oportunidades a ciertos futbolistas, es una chaqueta mental y una paja gigantesca, porque parece que lo que se va a querer provocar al proyecto de Javier Aguirre es que en noviembre los muchachos sub-20 al menos haya 5 jugadores en este equipo, ¿eh? 5 o 6 jugadores.
No creo.
Y te voy a decir por qué, Luis Enrique.
No creo.
Porque tú le vas a seguir dando oportunidad a Orbelín Pineda, ¿sí o no? ¿Le vas a seguir dando o esperando que se recupere de la lesión, sí o no?
Pero es que Javier Aguirre...
¿Le vas a dar una oportunidad?
Javier Aguirre no le agrada el tema de la juventud.
A este muchacho que se me olvida el nombre, que juega en Cruz Azul ahora en el América, que dice ayer Luis y Ponce que...
¿Alexis Gutiérrez?
La nueva panacea del América, que nadie lo quiere, pero... Pues,
Gutiérrez, Alexis Gutiérrez.
Y lo llevaron a la selección, no sé ni cómo, ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ¿no?
Si fuera otro entrenador te la compraba, pero siendo
Aguirre... Pero Luis Enrique, a lo que yo voy es, o sea, ojo, Quiñones, que sabemos que no le gusta, el Chucky Lozano dando una entrevista derrotista con David Faitelson, ¿lo escucharon? No entiende ni por qué pasó el Tata Martín, no sé, o sea, entonces, Chino Huerta, ¿alguien sabe si Chino Huerta está vivo, cabrón?
Pero hoy el Chicha Sánchez no es solución.
¿A dónde voy? No, pero ve. Fue Vargas, Camberos.
Sí, pero no.
Demora. Y luego, están llorando por el tema de los centrales. Pues tienes a Ochoa. Ahora, lo raro es que a mí me dicen, el proyecto está vinculado con Rafa Márquez al 2030. Entonces ya por ahí sale Rafa Márquez. Ah, me voy a jugar con esta generación para el 2030. No, güey, espérame. A lo mejor sí, la camada y la base y lo que tú me digas. Pero de estos muchachos que mañana juegan en Chile contra Argentina... Tendría que haber 5 o 6 futbolistas que en noviembre estén insertados en el proyecto de Javier Aguirre para el Mundial. 5 o 6 futbolistas en lugar de seguir robando oxígeno. Los nombres que ya les dije, porque aparte dicen, vienen las últimas oportunidades. Súbete al barco, Acevedo, ¿no?
Yo creo que no sé si Gilberto Mora todavía, por lo quizá la presión mediática o formativa, Nacho, pero... 5, dile algo a Beas, por favor, Nacho.
No, o sea, es que creo que está, no sé si sigue el antidoping o está en su carta a Santa Claus, o no sabe quién es Javier Aguirre. Javier Aguirre va a llamar a Ochoa, así pruebe claro. A 18. A Javier Aguirre le gustan los viejitos, no le gustan los jovencitos. O sea, si los llama es porque se los imponen. Elías Montiel y Mora seguramente van a estar porque ya han estado convocados desde antes. Pero eso, de que me ponga 5 aunque ganen, pues lo harían por ganar adeptos, pero no porque los utilice. A ver, Javier Aguirre utilizó al Bobo Bautista, llamó a Cuauhtémoc Blanco, al Conejo Pérez, y tú estás hablando de aquí que le quieres imponer, jovencito, pues sí, la vejez viruela, pues eso no da, no es gripa, no se le va a quitar.
Nacho,
no se le va a quitar por más que hagas cadena de oración, no es lo que queramos, es que sino no es cuestión de votos.
Ya. Yo te pongo otro ejercicio. Raúl, ahorita que está lesionado, ¿cómo nos asustamos, no? Ahí está Santi. Pero dejemos de hacerle al cuento, y Maki, ya le habla a la hormiga González, carajo.
A la hormiga González no le tiene confianza. A la hormiga González no le tiene confianza.
Antes de la hormiga está Sepúlveda.
A ver, a la hormiga González no le tiene confianza ni Chivas. Ni Chivas tiene confianza.
Javier, ahí está armando. Ya metió 6 goles.
A ver,
antes de la hormiga está Berterame.
Si Chivas le tuviera confianza a la hormiga González, ya lo hubiera renovado. Le quedan menos de 2 meses. Tiene 1 año, 2 meses de contrato. Si en 2 meses no lo renuevan o no quiere la hormiga González, se les va a ir y tú lo estás promocionando para la selección. O sea, hay cosas que no se van a dar, y menos a Javier Aguirre.
La gente de fútbol.
No, yo entiendo, como tú, como mucha gente hoy, esta ilusión y esta identificación que logra uno en la sub-20, porque uno lo ve y de verdad que uno conecta con esta generación. Una cosa es esa, y entiendo lo del tema de la hormiga, pero no entra ni siquiera en el radar de Javier Aguirre, que es un tipo que le gusta la experiencia, que es un tipo que le gusta ya la gente consolidada. A 8 meses del Mundial no va a pasar. Es más, aunque faltaran 2 años, él ya está casado con sus 11 o sus 23. Ya, y Ochoa va a ser tercer portero, aunque nos duela.
No, porque ayer
el doctor Luis Castillo está ahorita diciendo hasta que
aunque pase. Aunque Luis venga a decir que decía otra cosa, él, porque salió a borrarlo, ya Luis, con información. No. Salió a borrarlo y no es cierto. Con las entrevistas que le dio a sus compañeros de Fox, queda clarísimo.
Ya lo dijo, va a estar. ¿Por qué? Porque a él le gusta el tema de la experiencia, gente que...
Pero mira, a mí me da igual el tercer portero, que está bueno que le ponga experiencia a Luis Enrique. Pero yo te estoy diciendo, ¿qué experiencia va a ponerle Orbelín Pineda a este Mundial?
No, que haya 3-4 que no tenga nada que hacer, estoy de acuerdo. Yo creo que Charlie, que Orbelín...
Quiñones, ¿qué experiencia le va a poner?
Chino, yo creo que no tendría que ser convocados. Estoy de acuerdo.
Quiñones, ¿qué le va a poner a la selección? Si no le ha hecho nada a la selección, Quiñones.
Es más, antes de
la hormiga... No le ha hecho nada a la selección, Quiñones.
Antes de la hormiga va a estar Berterame.
No le ha hecho nada.
Oye, si quieres ver, empezamos campaña para que tú seas el técnico de la selección. ¿Tienes tu carnet de técnico para proponerte y entonces si ya metes a los que tú quieres? ¿Tienes carnet para empezar la campaña?
No, porque
no tengo carnet, pero tengo más huevos que muchos, Nacho.
Va a meter a todos.
Oye, pero es que habla con muchos.
No te va a hacer caso ni el que hagas cadena de oración.
¿Es capaz de hacerle homenaje al Chicharito si es técnico de la selección, el tocayo? No, mejor ni le digas.
Pero es que, en verdad, es que a mí me llama la atención, ¿eh? Yo por eso digo hoy, es muy curioso el tema que se entremezcló, ¿no? De la nada nos llevaron las agendas a decir, ay, güey, está el México Argentina de cuartos de final, y ay, güey, pues está un México Colombia que es un muy buen partido, ¿no? Pero veníamos llorándole lesiones y todo, y de pronto estos muchachos, ¡pum! Vale, la partieron, ¿no?
Si lo golean, ¿qué va a decir la gente?
Nos estamos
comiendo los golea Argentina, ¿qué va a decir?
Que es algo que solamente pasa en México, Luis Enrique. ¿Por qué? Porque en Argentina no es que estén hablando de esos chicos sub-20, ¿eh? O sea, ahí están en otra agenda, ¿eh? O sea, en España no están hablando de los chicos sub-20. Vamos, ni en Colombia hoy están hablando de los chicos sub-20 que van contra España en cuartos de final.
En Colombia creo que sí.
Al nivel de México, al nivel aspiracionista como nosotros, una vez más.
Porque estamos hambrientos de eso, tocayo.
Y es a lo que yo voy. Entonces, lo más curioso de esto es, ahora, otra vez todos nos volvimos expertos en que hay que dar oportunidades, en que la regla 20-11 es extraordinaria, en que como rezaban los muchachos y rezaban las oportunidades, ayer el Tuca Ferretti en un cagajo, ¿no? Y sacó las cuentas. Imagínate, el Tuca Ferretti, otro cabrón que no dio ni una puñetera oportunidad a los jóvenes, ¿no? El Tuca Ferretti.
Acuérdate, Espiricueta, lo borró Espiricueta, el Tuca.
En un personajazo, güey, ¿no? De la televisión mexicana. Sacó las cuentas y los libritos. Una pinche matemática que yo no sé si lo alcanzaron a ver. no se la entendió ni madres. Pero en esa matemática del Tuca Ferretti, agarró y dijo, a ver, si nos vamos de 9 extranjeros, porque se pitorreó que hay 9 extranjeros en el fútbol mexicano, que 2 se quedan en la banca, sacó una cuenta de minutos y dijo, por cada extranjero son 2 mexicanos de oportunidades. Digo, si nos vamos a 5, son 150 futbolistas más mexicanos. ¡Qué pocos huevos de este cabrón! Imagínense, el gran Tuca Ferretti, hablando que le quiere dar 150 oportunidades más a los mexicanos cuando él no dio ni 2. Pero bueno, hoy otra vez todos nos dimos cuenta, así, ¡paf! Se abrió el cielo, ¡pum! En plena lluvias de octubre, ¡pum! El cielo está iluminado de los jóvenes sub-20. Y entonces, cuando decimos, México se va a jugar sus últimas oportunidades para ver quién se sube al Mundial, porque es un pinche hospital esto, resulta que estos muchachos no quieren decirle y abrirle de una vez la llave a que van en camadita 6 de estos canijos. En noviembre tienen que estar jugando contra Uruguay y contra Paraguay. 6, no sé si jugando, pero sí en la convocatoria, porque entonces vamos a seguir teniendo futbolistas que van a robar el oxígeno, que no hicieron nada en su carrera con selección mexicana y que seguimos esperando entonces un milagro en esta rocosísima selección.
Si esto fuera Alemania,
al quinto partido,
si fuéramos Alemania, una que trae, si fuéramos no, Francia.
Hazme el ejercicio para que me quede más claro. Soñar, hazme tanto el ejercicio de tu selección para enfrentar un mundial con estos jóvenes superestrellas de México.
Clarisísima, Nacho. Clarisísima.
Mete a los 6.
Mira.
Va a sacar a Johan.
Yo sí me voy a quedar con una base y escuchen esto para que no empiecen. La base está clarísima para mí el 11. Bueno, hay un par de dudas. Es Malagón con 2 Tala y 3 Ochoa. O sea, no hay movimiento en eso. No, a ver, ni le hagan a la
chica. Díselo a Luis Castillo porque está renegando.
¿Listo? Ahora, lo curioso de los centrales. O sea, es Johan y César los que van a ser titulares. Pero ayuda su Ochoa para que ahí está presionando. Y a mí, evidentemente, Chiquete Orozco, que es otro de los futbolistas que me encantan en proyección, ¿no? Las laterales, está muy clavado que es Gallardo, que para mí tiene que ser Mateo Chávez, que se la va a ganar la titularidad, otro joven. Y del lado derecho, con la triste noticia de lo de Huescas, pues, o sea,
dice, a otro Gallardo por Jorge Mateo Sánchez, Chávez, ¿no?
Pero mira, lo interesante...
Interesante.
Lo interesante viene aquí, es Edson, y no más, porque es nuestro gran 5. Y aquí es donde es interesante. Mientras estamos llorando que Fidalgo...
No me digas que vas a sentar algo, a Ruiz.
Yo sí sumaría a Fidalgo, que va a ser Marcel Ruiz y va a ser Mora. Pero de ahí hay una cantidad de paja ya en la selección. Y que ahí están esos nombres de Charly Rodríguez. ¿Neta Charly Rodríguez más tiempo, güey, en la selección? ¿Prefieres a Charly Rodríguez? ¿Quieres a Charly Rodríguez? Que vaya a la selección, porque va a estar. De nueva cuenta. ¿Quieres
pero a va a estar Lira, va a estar el chiquito.
¿Eh? Ah, pues es lo que te estoy diciendo. Es lo que te estoy diciendo, ahí se le abrió el cielo a la selección mexicana, Rafita, es con ellos, güey, es con ellos, aquí está, Marcel va a ser el titular.
En 2030, ahorita
Edson,
no.
Con Edson, perfecto, y es más, si le quedó grande a Morita por presión, ahí está Fidalgo, que es un cabronzazo jugando fútbol, listo. Y arriba, queda claro que es Alexis Vega, el mejor futbolista que tiene la Liga MX, el mejor, que ojalá y por todos los cielos Raúl siga cuidándose, y hay que meterle al hielo ese canijote para que llegue en el mejor momento futbolístico y no con estas lesiones, porque Raúl es el que nos da luz en la ofensiva, y ahí va a estar peleando con Santi, pero ahí viene la hormiga. Y del otro lado, yo sé que muchos lo van a atacar y que no quieren a Piojo Alvarado, perfecto, pero darle más oportunidades al Chino Huerta, darle más oportunidades, ahí es donde está Camberos. Y ahí es donde tienen que estar Obed Vargas, y ahí es donde
Camberos
están estos muchachos.
Camberos de titular.
Y ahí es donde están estos. Es que de nada cuenta un sitio titular. Ya te dije los 11 titulares, Luis. No me quieres escuchar. Pero entonces, toda esta segunda base, toda esta segunda línea, es donde podemos aprovechar con esta camada que está a 90 minutos de tener otra vez las glorias y las mieles que no teníamos desde la Pájara Chávez, desde Raúl Gutiérrez y desde Jesús Ramírez y Luis Fernando Tena. 12, 13 años de eso. 12, 13 años de eso, Nacho, llámale por favor a la federación. Nacho.
No, al que le tengo que llamar es a un psiquiatra para que te atienda. No a la federación. Oye, es muy diferente chavitos de 20 y en México mucho más, que un mundial, si les cuesta trabajo la Liga MX, a muchos, imagínate, tú los quieres llevar a un mundial, entiendo tu posición romántica, hay que llevarlos, sí hay que llevar a algunos para que prueben lo que es un mundial, aunque no jueguen. ¿Sí te acuerdas que a Maradona no lo llevó Menotti al 78, y fue campeón? Y no lo llevó porque le decía, tiene un proceso de inmadurez. Tú esto lo estás subiendo al barco y ya casi lo estás haciendo titulares y de los 22 o 25 que estén en el mundial. Yo creo que ahí le va a alcanzar a lo mejor a 2, a 3, cuando ya sí está muy exquisita la lista. Pero yo no veo más, y con todo y que gane mañana Argentina, con todo y que sean campeones del mundo, no lo puesto, no puedes tomar como una base.
A ver, si son campeones y del mundo, hay un parteaguas ahí, Nacho, perdón.
Si tenemos de técnico a Javier,
pero Aguirre, si estos muchachos Javier, ganan lo que nunca Aguirre, se ha ganado.
Javier,
no, pero,
Aguirre.
Nacho, no, a ver, espérame tantito, pero espérame, o sea, ¿cuántos años llevas en este ajo, Nacho? ¿Cuántos años?
Los mismos que Javier Aguirre, creo.
Pues mira, Si los chicos la próxima semana están jugando la final en Chile, joder. No. Ese es un escalón arriba, ¿eh?
Sí, pero no.
Ese
pero
es un escalón arriba. No,
pero ahí se corre el riesgo de adelantar un proceso que puede reventar a varios. No por ser campeones del mundo.
Pero es que no van de titulares. De nada más te estoy diciendo, Luis Enrique, que los cambies por jugadores que ya no dieron, güey.
Sí, pero no vas a meter.
Ya tienes una base de titulares. ¿Para qué quieres una segunda línea de jugadores intrascendentes? ¿Para qué quiere seguir viendo a Chucky Lozano con su carita de que no supo qué
chingada
pasó en el partido?
Pero si tú
el proceso decías, de Tata Martino.
Tú mismo decías lo del Chucky, que qué bueno que regresaba hace poco. Decías
por eso,
que
pero,
el tipo okay, que lo salvó.
¿Qué ha hecho Chucky? Rusia. ¿Qué ha hecho Chucky? ¿Pesó o no pesó? Es a lo que yo voy. Si no pesan, si en verdad, si ya no quieres a Quiñones, ¿para qué seguimos con esta chaqueta mental? ¿Para qué? ¿Para qué nos seguimos desgarrando las vestiduras? ¿Por qué no evolucionamos?
Puedo entender, con sí, pero esta evolución no viene.
¿Por qué nos queremos quedar atorados? Porque 20, juegan a radio.
Esta evolución tiene que ser gradual, tiene que ser con tiempo. No puede ser 8 meses solo porque una chaqueta mental hace pensar que estos jóvenes pueden formar parte ya de un proyecto que un Javier Aguirre no respalda porque ya tiene él formado sus jugadores que va a estar. Entiendo, pero no va a pasar. No va a pasar porque en un proceso tiene que ser llevado de una manera con madurez, con calma, y esto sí, te lo puedo firmar, esto sí, Rafa Márquez sí lo tiene pensado, y la materia prima que va a tener Rafa Márquez, si es que se cumple para el 2030, sí es de buena calidad.
Evoluciona, Luis Enrique, cambia.
Pero no en 8 meses.
Y este speech que hoy estoy dando, que a lo mejor me están tirando de a loco, yo estoy seguro que no tardan.
No, de soñador.
Varios empezaron a replicar.
De soñador.
Porque ese es el futuro real y sensato de nuestro
futuro. Pero no en el 2026.
Pero ojo, en verdad, de nueva cuenta, te estoy dando nombres de 6 futbolistas que ni fu ni fa en selección mexicana. Y no estoy diciendo que pongas a estos muchachos, a esos jóvenes de titulares. Que ni tú, ni Nacho, ni nadie, ni el cagajo Tuca Ferretti, avalan su rendimiento y proceso en selección mexicana.
2030.
Y van a ir de relleno a un mundial.
2030.
Y van a ir de relleno a un mundial.
Es más, va a ser la selección olímpica.
Entonces proyecta. Entonces proyecta.
Ese proceso.
Pero bueno.
Es que de ver, es un discurso inútil. Tú hablas, o sea, como si no conocieras a Javier Aguirre. O sea, una cosa es el deseo y otro, hay que pensar quién es nuestro técnico, cómo se comporta, qué jugadores elige, cuánto ha cambiado en sus procesos. Si no es gripa, no se le va a quitar. Antes di que va a llevar a Morita y a Elías Montiel. Antes di que los puede llevar.
Por un fútbol mexicano sin los Charly Rodríguez, sin los Orbelín Pinedas. En serio, ¿eh? En serio. Y no tengo nada contra ellos, y si no es personal, y ojalá que la vida siga dándoles frutos deportivamente en sus carreras. Con selección mexicana, son responsables de la época de la gran crisis moderna del fútbol mexicano con la playera de la selección.
O sea,
qué bueno que no jugamos de verde ya, ¿eh?
Una pregunta.
Qué bueno que no jugamos de verde ya, porque
sería vergonzoso
que estos futbolistas jueguen de verde.
Es vergonzoso. Hace rato me diste el nombre de 6 jugadores de la sub-20 que para ti deberían ser convocados para la Copa del Mundo. ¿Quiénes son los jugadores que para ti hoy en día no tienen nada que hacer en la selección.
Ya te lo dije, Julián Quiñones, Charly Rodríguez, Orbelín Pineda, Chucky Lozano, Chino Huerta y Sánchez, Chiquito Sánchez.
El Chiquito.
Lo de Alexis Gutiérrez es un chistecito y una mala broma ahorita de Javier Aguirre. O sea, el güey dijo, ay, están lesionados, me traigo a la América de Jardín y ya. O sea, mala broma. O sea, pésima broma. No lo conocen ni en su casa el otro jugador. En serio, ¿eh? No lo quieren los americanistas, para pronto.
A ver.
Y no lo digo yo.
Hiciste un híbrido bien bonito. Los que metes no juegan en las posiciones de los que vas a sacar. Entonces, a un técnico de la selección le vas a quitar nada más que su plantel se reduzca a 16 para que los lleve y sepa lo que es un mundial. Pues son muchos. No, o sea, no seas así.
A 20, Nacho. Es que llevas a 26. Ok, tres porteros. No, son 23. Y si estamos hablando de 6, tienes otros futbolistas de campo. De estos, te estoy dando 6, de los cuales tú dijiste que iba a llevar a 2. Súmale 4 más. En verdad no es una locura, Nacho. No es una locura.
Y pero, no estás comprando tomate.
Pero también que no les gane el ego. Que no les gane el ego. O sea, está chido, Nacho, que con Raúl Orbañanos, con Beto Aspe, y llegas y digas, oigan, tengo a mi compañero que vino y dijo esto que creo que está muy interesante. Porque creo que para allá va el futuro. Pero bueno, hay muchos mensajes que, señor productor, por favor, ayúdenos. Por favor, en verdad.
Tenemos un psiquiatra entre los radioescuchas, un psiquiatra que nos
debe atender. Los de selección, Charly Rodríguez, Romo, Tala, Orbelín, Berterame, Luis Chávez, Chiquete. Berterame también. Ahí debería estar Hormiga González, ese no está en este proceso sub-20. Veas, ya no ves a Pulido para el Mundial, como decías. No, Guillermo, ya no. Veas, o sea, yo sí evoluciono, Guillermo. Yo no me quedo atorado. Yo no tengo una vanidad y no me aferro a mis ideas. O sea, si sé que la cagué, digo, lo cagué y vamos para adelante. Veas, justifica la mediocridad del Piojo, pero le tira a Quiñones. Mediocridad del Piojo, pregúntale a Javier, lo tiene enamorado el Piojo. Siempre lo he dicho, Veas tiene ideas chidas, el problema es cuando se mete en su rollo nefasto de aficionado. El torneo pasado, Veas reventando a la hormiga y ahora pide a la selección, pobre pelón con esquizofrenia. Veas, eres muy limitado, por no decir otra cosa. ¿Cuántos jugadores de oro olímpico fueron convocados a Brasil 2014? Analiza bien, escupas lo primero que te pasa por la pelona. Estoy de acuerdo con Cabeza de Huevo, pero pierde credibilidad cuando pone nombres como Camberos y La Hormiga, o cuando le tira a los americanistas antes de sus petardos, este Montiel, está Jiménez. Dice, mejor a lo pésico beso, vete a jugar a tu liga de marranos y de apritatetillas, en vez de estar diciendo tus fantasmas animadas, fantasías animadas de ayer y hoy eres patético, Basofia Lopésica. Ayer nos transmitieron el partido, por cierto, 4-2 contra el campeón, contra el tapatío ahí en donde estamos jugando.
¿Pero por qué no avisan? ¿En qué? ¿Dónde lo transmitieron?
En redes sociales, pero se transmite con mucho gusto. Dice Optimal Mario, no manches, Veas, hablas de no quedar atorados cuando ya con tener a Javier Aguirre ya estamos atorados por ser un técnico obsoleto. Como siempre el marranón aventando cohetes antes de tiempo, en verdad es un endejo. Estaba Sofía López y que como siempre con su discurso soñador, de los 21 jugadores que están en ese sub-27 van a ir a Europa en diciembre. Yo estoy de acuerdo, Jonathan, el Minotauro, y retumen los oídos de los derrotistas tóxicos como Nacho, el término que debe manejarse en la nueva narrativa, competitividad evolutiva, se trata de crear bases y superarlas en todas las categorías. Me encanta que
competitividad evolutiva provincia, del Minotauro. Ya me la aprendí.
Charles Darwin se quedó.
Dice, si México sale campeón del mundo sub-20, no van a continuar el proceso de los Olímpicos en 2028 ni el próximo Mundial del 2027. La federación debe ser llevada al límite. Si tuvieron dos mundiales sub-17, semifinal sub-20 y medalla sub-23, las selecciones juveniles deben de reconstruir el tejido del producto de selección mexicana. Estoy de acuerdo. Veas, ¿por qué le da tanta hueva a Lea cuando hablas de fútbol? Si no quiere ir, que no vaya a fuerza. Hoy había Castillo en Record Plus y es una lástima nuevamente que acabe con otro proyecto de Ponce. Veas, si hubieras ahorrado todo esto diciendo que era Chivas en selección. Ya para tu monólogo, Veas. Veas, ¿por qué le da tanta...? Ah, ya está. Los 14 jugadores para el Mundial, Malagón, Israel Reyes, Johan Montes, Gallardo, Edson Fidalgo, Mora, Raúl, Vega y Santi, Vargas y Marcel. Bueno, señor Galludo, no le pidas a Nacho ser parte de la narrativa como comunicador. Formó parte de la programación neurolingüística del derrotismo tóxico con los ratones verdes. Perdimos como siempre. ¡No! Déjenlo tranquilo, ya está en el suelo, Nacho, no le peguen más. Déjenlo tranquilo. Señor productor, por favor, todos los comentarios que están cayendo, tremendamente muy buenos comentarios. Vamos a escuchar a los jugadores de Colombia. Enfréntanos.
El pulso del Tri.
Buenas tardes a todos. Bueno, muy contento y agradecido con Dios por la oportunidad. También por el cuerpo técnico que bueno, siempre me ha tenido en cuenta en este proceso y bueno, nada, contento y con ganas de poder aportar a la selección.
William, históricamente Colombia le ha ganado en los últimos dos partidos a México. ¿Con qué se vienen para mañana y qué esperan los hinchas ver acá en Dallas?
Bueno, para nosotros no solo es un partido de preparación, sino poder reforzar las cosas que venimos haciendo bien, seguir mejorando las cosas que por ahí hacen falta ajustar y bueno, prepararnos de cara al Mundial, que es lo más importante, poder seguir con la gran sincronía que tiene la selección y bueno, poder seguir mejorando de cara al Mundial, que es lo que queremos.
William, buenas tardes. Es raro ver a Julián Quiñones con la playera de la selección mexicana después de que ganó unos centroamericanos con Colombia.
Bueno, es una decisión que él tomó ya hace un tiempo. Creo que su paso por México le ayudó a tomar esa decisión. Creo que le reconoce mucho el trabajo que hizo en el país y bueno, muy bien por él. Así que bueno, mañana trataremos de hacer nuestro trabajo y poder encarar el partido de la mejor manera.
¿Qué ventajas tienes, Willer, en relación a tus demás compañeros, que conoces perfectamente la Liga MX, conoces a esos jugadores en el día a día en selección? ¿Hay ventaja?
No sé si ventaja. Yo he tenido la oportunidad de poder enfrentar y también compartir con algunos compañeros que están en selección. Así que nada, creo que tenemos un equipo con una gran jerarquía. Todos nuestros jugadores están jugando en grandes ligas y no creo que van a tener problema para poder enfrentar el partido mañana.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Habla Juan Soltero, abogado de la parte acusatoria.
Hoy no hay juicio, hoy es la continuación de la audiencia inicial, en donde nosotros esperamos que sobrevenga una vinculación al proceso sin lugar a duda. Creemos que los datos de prueba con los que se cuentan son suficientemente robustos y que acreditan sin lugar a duda la existencia del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual infantil agravado.
Habla Leobardo Treviño, abogado de Omar N.
Hay como 6 o 7 escenarios, uno de ellos... Miren, el abuso sexual infantil tiene un montón de modalidades, depende de la edad. A ver, no estoy admitiendo que nos van a vincular, que quede claro que vamos a pelear la no vinculación con uñas y dientes, con el cuchillo entre los dientes, así como futbolistas. Entonces, que quede perfectamente claro que si eso pasa, que esperemos que no, hay varias opciones, amparo, apelación y demás. Una es que por la modalidad, por la edad y por muchas cosas alcanza suspensión. Esa puede ser, la suspensión no es un reconocimiento tampoco. Y no es porque sea Omar, no es impunidad. Se llame Leobardo, se llame fulano, se llame Samarte, como se llame, tiene ese derecho humano en el artículo 17 de la Constitución. Y no es a capricho de una persona o de un grupo de personas. Al contrario, yo creo que porque es Omar, se complica, porque van a decir, ay, hubo impunidad, hubo no sé qué, cuestiones insanas que no hay en este proceso, no se advierten en este proceso y no las puedo asegurar de esa manera. Entonces ya veremos cuál de todas. ¿Por qué? Porque el abuso sexual infantil depende de la edad, del consentimiento y de si hubo una relación sexual completa, por así decirlo, o si nada más fueron tocamientos. ¿Y por eso caso? Hay una punibilidad desde un año hasta 20. Entonces, hay que entender que no, aunque el nombre suena bastante grave, y sí son graves, admite otro tipo de soluciones, por derechos humanos, no por capricho de Leobardo. Claro.
Nacho, pues la verdad es que estás actualizado, tienes información de algo que esté pasando con el caso de Omar N.
El tema de Omar es extremadamente grave por la carpeta de información a la que de alguna manera tuvimos acceso. Es casi imposible que no sea vinculado a proceso. Tendría que pasar de verdad algo difícil. En estos casos de abuso sexual agravado infantil, generalmente nunca hay testimonios o nunca hay documentación. Siempre es la palabra de la víctima contra el victimario. ¿Por qué? Pues porque no hay videos, no hay capturas de pantalla, no hay nada. Entonces, eso lo hace muy complicado. Entonces, los jueces o los juzgadores tienen que acudir a peritajes psicológicos, a pruebas de este tipo para poder probarlo. Pero en este caso estamos hablando de 42 capturas de pantalla de Omar Bravo en diferentes etapas. No son de un año, sino de más de 6 años. son diferentes los agravantes. Desde los, si son menor de, si es un menor de 12 años, tiene una pena. Si es mayor de 12 años, tiene otra pena. Si la agraviada tiene una relación, ya sea de concubinato, sea tu esposa, sea tu familiar, en este caso es la hijastra, aumenta la, el hecho. Hasta donde yo me quedé, los abogados de Omar, que deben estar terminando, iban a tratar, después de vincularlo a proceso, a solicitar un proceso abreviado, la suspensión del proceso. ¿Cómo se hace la suspensión del proceso? Solamente se hace si la víctima acepta. Ok, va. Y prácticamente es pagar por el delito que cometiste. Primero te tienen que vincular a proceso y después de que ya estás, ya cuando estás vinculado a proceso, en ese momento el acusado, su defensa, dice, queremos que se suspende el proceso. Y que se suspenda no quiere decir que quedas impune, sino va a decir, ¿sabes qué? Quiero la reparación del daño, me voy a someter a tratamientos psicológicos y si acepta la víctima, pues muchas gracias y participar. Lo que se va a ver hoy es si la víctima va por dinero o va por justicia. Si yo fuera un familiar de ella, lo tendría que vincular a proceso. Va a ser muy complicado. Te digo que hace 4 días, porque estaba revisando los documentos, hace 4 días apenas, sí, en Guadalajara, en Jalisco, en Zapopan, para ser concretos, un tipo de apellido Sergio N. fue acusado del mismo delito de Omar Bravo. Abuso sexual infantil agravado. Lo condenaron a una hijastra. Lo condenaron a 4 años de prisión y a una reparación del daño que te va a dar vergüenza. 35,300 pesos.
Es justo lo que te iba a preguntar, Nacho, porque es muy justo ese caso, es como un espejo de lo que está pasando con Omar Bravo, con la diferencia que obviamente el nivel de expectativa que tiene por el nombre de Omar Bravo, que incluso ha llegado ya a oídos del gobernador de Jalisco. O sea, Omar Bravo, digamos que podría existir la posibilidad que no pise la cárcel, y si la pisa sería un periodo corto.
En esto lo van a vincular al proceso. De inmediato no creo que le den la libertad porque la carpeta está robusta. Él va a seguir en la cárcel, a seguir su proceso. Lo más aconsejable es decir, bueno, vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Si la víctima, nos guste a ti, a mí, al que sea, la víctima acepta, entonces, pues pagará una lana, tendrá que cumplir una serie de requisitos y en 15 días o en un mes está afuera. Si la víctima dice no, yo lo que quiero es justicia, no quiero una reparación del daño, entonces sí se tendrá que sentenciar para que ya cuando venga la sentencia vienen preceptos legales para que se aplique la rajatabla, el que se pueda suspender el proceso, lo tendría que condenar a una pena menor de 5 años. Pero por tantas agravantes que hay, ya oíste,
ya voy a hacer de, se me hace poco,
de 3 años hasta 20 años, porque hay muchas agravantes.
No sé, Tocayo, a mí, esto que decías de 4 años que se le da a esta persona y 35,000 pesos, a mí se me hace ridículo para todo el daño.
Es abominable. Pero sabes que en derecho lo terrible del caso es que eso le puede servir de jurisprudencia a Omar. Decir, oye, acaban de acusar a alguien y le dieron 4 años y lo van a reparar del daño. Lo mismo, y si una pena es menor a 5 años, va a salir en unos meses libre porque por buen comportamiento, por lo que tú quieras, y no pasó nada.
Y no es porque sea Omar Bravo, es en general.
Pero te voy a decir una cosa, Luis Enrique, creo que ahorita, por ejemplo, que escuchábamos a abogado, decía, pues, es que incluso es más difícil el tema de Bravo, ahí sí, perdón, entiendo los marcos legales, pero creo que socialmente nosotros necesitamos cambiar un poco el speech, el chip, ¿no? O sea, es decir, si al final del día el marco legal te da 4 años y te da una sanción de 35,000 pesos, que son insignificantes,
es que es de risa.
Para Omar, creo que acá no se vale perdonar, sea la figura que sea, sea la playera que sea.
No, totalmente.
Y me está dando a mí mucha... Te voy a decir algo, dejando a un lado el tema de información, a mí me está pesando mucho y no he sabido cómo, ¿verdad?, contestar tanta babosada que he leído. Y sobre todo a la gente que me está copiando porque dicen, ¿por qué no te manifiestas? Porque es de gente de la playa de Chivas. Y claro que no, porque me he manifestado aquí, me he manifestado en Reacción en Cadena y me he manifestado en esos espacios. O sea, es abominable.
Mira, es increíble.
Lo que han hecho otros futbolistas, esos personajes. Entonces, si estas figuras públicas, si estos futbolistas, si estos profesionales hacen esto, pues no solamente tiene que cumplir con el tema legal, claro que también va a haber un escarnio público, social.
Pero crees que pasa, como se debe
tocar eso a un otro ser humano. Eso estamos es un daño, es un daño injustificable.
Oye, pero estamos tan descompuestos socialmente hablando que yo he leído comentarios, no sé si los mismos o parecidos a los que tú, y hay gente que estúpidamente justifica a Omar Bravo. De verdad, es ridículo.
Nadie.
Y la sanción que
hay, la verdad, es una burla.
Es una burla lo que está
42,
pasando. Sea Omar Bravo 40, o sea Juanito Pérez, ¿eh?
Oigan.
Con 42 capturas de pantalla, con un video de 40 segundos. Es imposible que no lo vinculen al proceso. Mira, ya encontré el juzgado de Zapopan. Dice, durante su audiencia, y se los voy a leer porque van a decir, está inventando el fantasma, no, esto ustedes lo ven, entran a la fiscalía por abuso sexual infantil agravado, un hombre fue sentenciado a prisión y dice la fiscalía, y lo ponen como si fuera sido un gran órgano, la fiscalía realizó investigaciones que permitieron obtener la condena y dice, Sergio N. además reconoció su responsabilidad en el delito cometido en contra de una y niña, hija de su pareja, aprovechando su cercanía. Los hechos ocurrieron en Colonia Jardines, Valle de Zapopan, por lo que el juez dio como resolución la pena privativa de 4 años de cárcel, así como el pago de la reparación del daño por 35,300 pesos.
Ridículo.
Oigan, rápidamente, porque se nos acabó
el tiempo. Acaba de pasar hace 3 días condenado por lo mismo de Omar.
Vamos rápidamente a lo que se dijo hoy en la mañanera, escuchemos.
Gracias, presidenta, y funcionarios y funcionarias que la acompañan. Presidenta, ayer estuvo presente aquí el director del SAT. No sé si le informó de este caso de Grupo Orlegui, que es dueño del Club Santos Laguna, el empresario Alejandro Irarragorri Gutiérrez, fue... pues prácticamente defendido por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Coahuila, que dijo que no lo va a vincular a proceso penal promovido por la Fiscalía General de la República a instancias del SAT. Este empresario debe 1,300 millones de pesos, presidenta, conocer su opinión y si su gobierno va a impugnar este caso.
En todos los casos se impugna. Cuando un juez, cuando el SAT... presenta una denuncia fundada penal y hay un juez que da una suspensión, un amparo, pues evidentemente se continúa con el caso. En este y en otros casos siempre se impugna. Y en particular sobre este caso, pues le pedimos una nota a Antonio para que podamos difundirla.
Ok, continuando con
el pulso de la Liga MX.
Rápidamente, Nacho, porque insisto, ya nos ganó el tiempo.
Mira, ayer leía con tristeza que ponían exonerado Alejandro Irarragorri. El desconocimiento de muchos colegas y portales es brutal, porque cuando hay exoneración de alguien es porque ya el juicio ya terminó, ya hubo una apelación, ya hubo una sentencia definitiva, ya apelaron, ya se ampararon y entonces ya es concluyente, ya no hay más. Eso es una exoneración. El no estar vinculado al proceso es solamente decir, puedes seguir tu proceso, va a seguir, pero no lo vas a seguir en prisión. Eso fue lo que pasó. Y desde ayer en la columna, ellos pues dijeron, es exonerado y ya nosotros cumplimos con todo. Efectivamente, creo que al brotar al gallinero, yo creo que se equivocó la gente de Irarragorri al hacer muchas olas de algo que no sucedió y alborotaron el gallinero. Y ahora, al abrir las olas, pues les va a llegar la marea porque llegó la mañanera. Es socio de Ricardo Salinas con el que se esté peleando. un día sí, el otro también. Entonces le digo, pero van a apelar. Y después de la apelación, todavía existe la posibilidad de amparo. Y tiene muchas causas abiertas. La de 1.271 millones ya va en 3.000. Tienen, sí, ya tienen un amparo directo. ¿Qué evita esto? Que ya no corran más intereses y multas a partir de los 3.000. Pero esto todavía no se acaba. Creo que ayer cometieron un grave error al decir, no, pero ya me exoneraron, ya ven cómo estoy limpio. Pues ahora el que salgas en la presidenta y que dicen, le pidió al del SAT que mandara
pero sí puede regresar ya a México, Nacho.
Yo, en cualquier momento te pueden quitar la vinculación a no proceso y te detienen.
¿En cualquier momento? Sí, claro.
Entonces, si tú te la quieres jugar, pues juégatela.
Compañeros.
Porque en el momento que no apele, él tiene una orden de aprehensión en marzo. Luego lo ampararon. Lo que ganó el día 7 es decir, no te vamos a vincular a proceso. Pero si viene una apelación y la apelación de repente es favorable a la fiscalía, y nada, mira, ya revivió tu orden de aprehensión. Y entonces tendría problemas.
A los amigos de ABC Deportes, de Frecuencia Deportiva en Guadalajara, en Monterrey, y la gente en Unánimo en Estados Unidos, quién sabe si nos alcance a seguir con ustedes. Hemos tenido un programa muy nutrido, así es, completamente en vivo acá. Y tenemos que regresar con las picaditas de hashtag La Radio del Mundial. Tenemos Deporte Express con Mike, tenemos ya mucho contenido a Fútbol Sin Fronteras. Le vamos a pedir tantito de su tiempo, nos vamos a alargar un poco más, pero había que dar todo este servicio informativo y de opinión que tuvimos el día de hoy. Vamos a una pausa. Aquí sigue el show de La Octava Sports. A los que ya no nos podemos ir con ellos, nos seguimos escuchando a partir de lunes.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag La Radio del Mundial.
Show del Octava Sports, qué gusto saludarles, Gabriel Gratecat de este lado, y vámonos rápidamente con esto que son las breves de hashtag La Radio del Mundial. Y es que tenemos que hablar de dos de las selecciones que se subieron ya también al barco mundialista en este mundial que tendremos, United 2026, en nuestro país, en conjunto con Canadá y con Estados Unidos. Egipto se ha sumado, ha agarrado su boleto y se confirma como la 19ª selección que participará en esta Copa del Mundo que tendremos apenas ya en unos meses, la segunda Copa del Mundo representada para Mohamed Salah en lo que ha sido una gran y brillante trayectoria como futbolista. Es una gran noticia que tanto él como su país estén confirmados ya para el próximo Mundial. Terminaron ganando su boleto venciendo a la selección de Djibouti 3-0 en esta ocasión. Y Argelia, la vigésima clasificada a esta Copa del Mundo, también en esta fecha FIFA del mes de octubre que estamos teniendo en estos días, suma para ellos su quinta participación en la historia de los mundiales, tras vencer por el mismo marcador a Somalia 3-0. Y de esta forma repasamos rápidamente, por si se le ha olvidado un poco, cómo cada confederación mundial reparte los boletos de cara a lo que será United 2026. La Confederación Asiática reparte 8 plazas directas más una para el repechaje. Por su parte, la Confederación Africana, la CAF, reparte 9 plazas y una más también para el repechaje, con CONCACAF, que ya repartió 3 de sus plazas para las selecciones o los países que serán sede, Estados Unidos y Canadá, con México también, y reparte 3 clasificadas más en eliminatorias y 2 para el mismo repechaje. Por su parte, CONMEBOL, que repartirá 6 plazas directas, una más también para este repechaje, Oceanía una y una, la Confederación Oceánica, y finalmente la UEFA, que no reparte plazas para el repechaje, pero que confirma 16 selecciones por la vía directa de cara a lo que será esta fiesta veraniega ya en unos meses que estaremos teniendo en nuestro país. Y por otra parte, la pelota oficial Trionda, que se presentó hace apenas unas semanas, estará rodando por vez primera en el partido del día de mañana de la selección mexicana ante Colombia. Recordad que evidentemente, por lo mismo que mencionábamos, México no está jugando eliminatorias mundialistas. Las de CONMEBOL también ya quedaron definidas y por esto se han agendado esta serie de partidos amistosos entre estas selecciones, al menos para la selección mexicana, ir empapándose un poco más de lo que será el Mundial de 2026, pero Trionda, este precioso balón que ha presentado la marca de las tres franjas, estará rodando por vez primera en este partido y veremos qué jugador, si mexicano o colombiano, es el primero en mandarlo a guardar a las redes. También rápidamente Alejandro Sendejas pues no jugará, pese a todo pronóstico que venía muy bien con el América, estaba metiendo muchos goles y parecía que Mauricio Pochettino finalmente le iba a dar oportunidad de mostrarse y de hacerse valer al jugador mexicoamericano, al número 10 de las Águilas, pues termina lesionado con una sobrecarga muscular en este muslo izquierdo y permanecerá, a pesar de esta noticia, concentrado con sus compañeros y con el resto de la selección estadounidense. Ya por último, hablando también del Mundial, pero no de este de 2026, sino del Mundial Sub-20 que está enfrentando la selección mexicana, pues se confirma prácticamente que dos jugadores más de este gran y talentoso plantel que conforma la Sub-20 que dirige Lalo Arce, como lo son Alexei Domínguez y Elías Montiel, ambos propiedad del club Pachuca. Sale precisamente Armando Martínez, presidente del club, en una entrevista con Diario Marca allá en España, a decir que sí hay clubes interesados y que ya le preguntaron por estos dos muchachos. Veremos si se termina concretando algo una vez termine la justa mundialista, pero nosotros hasta aquí llegamos, amigas y amigos del show del Octava Sports, con las breves de hashtag la radio del mundial. Seguimos con más.
Esto es Liga Premier Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos para platicar de la actualidad en la Liga Premier. Y es que en este octubre, mes rosa, por cierto, en el que no solamente la Liga con el Balón Gasser, con la Fundación Luis Pasteur, se han sumado y han unido esfuerzos para esta lucha contra el cáncer de mama, sino todos los clubes también lo han hecho con distintas acciones, con distintas actividades y mensajes, sobre todo, que son muy importantes para luchar contra esta enfermedad. Por ejemplo, hay clubes como Durango, como Zacatepec, como Pioneros Cancún, que están vistiendo un uniforme rosa para sumarse a esta lucha. Se está llevando a cabo un protocolo especial y por supuesto que el mensaje es en octubre, pero es extensivo para todo el año, porque siempre hay que cuidarnos. Hay que cuidar a las mujeres, hay que cuidarnos también nosotros los hombres y estar al pendiente de nuestra salud. En lo que tiene que ver con la actividad de la jornada 8 en la Serie A, hay algunos duelos interesantes, como la visita de Durango a los Reboceros de la Piedad. Durango, después de haber sido sacudido en casa por Colima, ahora tendrá esta oportunidad. Esto en el grupo 1. En el grupo 2, yo les pondría la visita del líder de toda la Serie A, Real Apodaca. Visita a Halcones FC. Vamos a ver que es lo que presenta el equipo de Ricardo Rayas. Y en el grupo 3, Pioneros Cancún visita al conjunto de Dragones Toluca, pero también el que llama la atención es Héroes de Saki, visita la Unidad Deportiva Hugo Sánchez para enfrentarse a Racing de Veracruz. En lo que se refiere a la Serie B, el líder Artesanos Metepec visita a Dragones de Oaxaca y a Acámbaro se mide a Aguacateros, mientras que Allense a Poza Rica. Estos duelos son realmente para llamar la atención. Y ya que estábamos hablando de Pioneros de Cancún, vamos con esta historia que ustedes pueden tener en el YouTube de Liga Premier, y es una historia de Román Martínez Mozumbito, aquel que fuera jugador de la América, pero que también, después de perder a su hermano, tuvo que aprender a llevar la vida de otra manera. Vamos a escucharla.
Esto es Liga Premier Radio.
Román Arturo Martínez Canales, delantero, Pioneros Cancún. Sí, hubo varias cosas en mi carrera, varias cosas que me pasaron. A veces la gente no lo sabe ni lo he hablado en cámara, pero bueno, creo que queda dentro de mí, con mi familia y con lo que he vivido. Y bueno, mi hermano siempre está en cada partido, en cada momento que ahora me está tocando vivir desde acá. Y bueno, sea Premier, sea Primera, sea Segunda, sea Tercera, créeme que hoy cada partido trato de disfrutarlo y dedicárselo a él. A veces no valoramos en dónde estamos, no valoramos qué deporte estamos disfrutando, desde América, desde poder a volver a pisar una cancha, ¿no? Desde oler el pasto y todo eso. A veces, muchas veces, los profes te lo repiten y te dicen, yo quisiera volver a a pisar esa cancha otra vez.
Esto es Liga Premier Radio.
Ahí está esta historia de Román Martínez Mozumbito, ahora con Pioneros Cancún y por supuesto tratando de salir adelante en su carrera. Vamos a ver qué es lo que logra con el conjunto caribeño. Esta es la información de Liga Premier.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y llegó el momento de platicar acerca de lo que está sucediendo en la pelotita caliente de los diamantes. Vaya playoffs los que estamos viviendo en la Major League Baseball ayer de manera agónica, de manera dramática y con un tremendo error. Los Ángeles Dodgers logran eliminar a los Phillies de Filadelfia y se meten al campeonato divisional de la Liga Nacional. Un momento que la verdad dejó sumamente emocionados a los Dodgers, pero sumamente dolidos a los Phillies. Este compromiso estaba siendo muy intenso, muy parejo. Se tuvieron que ir a extra innings hasta la 11ª entrada y fue ahí donde la victoria se la termina llevando la novena de los Dodgers, apenas 2-1, con un tremendo error de Orion Kerkering, el pitcher de los Phillies, que justamente en esa última jugada termina lanzando la pelota, le conecta el bateador de los Dodgers de hit, pero se logra quedar con la pelota inmediatamente. Y en lugar de que aventara la pelota a primera base, se la quiso regresar a su catcher, pero le aventó pues un pase sumamente malo, ni siquiera le llegó, ni siquiera iba cerca del catcher. Fue ahí donde entró la carrera de los Dodgers, la cual pues terminó dándoles la victoria en estos extra innings. Una situación lamentable para este joven pitcher de los Phillies, apenas tiene 24 años de edad, tiene un año en la institución de los Phillies, es un novato, le pesó la inexperiencia, se lo comió la presión, pero también hay que mencionar que cuando le conectan de hit y él se queda con la pelota, su catcher le empezó a decir que sí, se la tirara a primera base, lo cual, pues él se desconcentró, ¿no? Primero volteó a primera base, después intentó regresársela y cuando se la aventó a su catcher al ver que ya estaba cerca de anotar el corredor de los Dodgers, pues le aventó un tiro muy malo, ni siquiera fue a sus manos y fue ahí donde desafortunadamente para los Phillies con este error en los extra innings quedan eliminados y Los Ángeles Dodgers se llevan esta serie divisional 3-1 y estarán en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Esperan rival todavía, al cual no conocen, porque hay que repasar cómo quedaron las otras series. Hay que recordar que los Brewers de Milwaukee llegaban con ventaja de 2-1 contra los Chicago Cubs, pero en este cuarto juego los Cachorros salieron impresionantes, se terminaron llevando la victoria 6-0, un momento muy importante para la novena de los Cachorros, porque los favoritos pues son los Milwaukee Brewers. Ahora se alarga la serie hasta el quinto y último juego, están empatados ya 2-2 y el ganador de ese enfrentamiento pues será el que acceda a la serie de campeonato en contra de Los Ángeles Dodgers. Así que de momento la novena angelina todavía no conoce a su rival porque los Brewers y los Cubs tienen que jugar ese último y decisivo compromiso. ¿Y qué es lo que está pasando en la Liga Americana? Ya teníamos que los Yankees de Nueva York quedaron eliminados a manos de los Toronto Blue Jays, los cuales ya están esperando rival en la serie de campeonato de la Liga Americana y su rival podría salir esta misma noche cuando se enfrenten los Seattle Mariners y los Detroit Tigers. Este es el quinto y último juego de la serie divisional, ¿eh? El ganador de esta noche entre Marineros y Tigers pues va a ser el que se enfrente a los Blue Jays en esa serie de campeonato. Están empatados 2-2, así que también será a matar o morir esta noche, donde pues también le deseamos toda la suerte a Andrés Muñoz, el pelotero mexicano que pertenece a los Seattle Mariners, así que se ponen sumamente emocionantes e interesantes los playoffs de la Major League Baseball. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta semana. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en el show de la Octava Sports. A nombre de todos los que hacen posible este espacio, yo soy Jesús May. Les agradecemos que tengan un excelente fin de semana.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.